Saludos y bienvenido a otro episodio de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo un actor que lo han conocido mucho por la comedia. Actualmente está en un programa que lleva, ahora hablando con él antes de empezar a grabar, me dijo que lleva 6 años en ese programa, así que lo has visto y sabes quién es. Así que voy a estar hablando con él de su carrera, de todas las cosas que ha estado haciendo, las cosas que vienen nuevas y... entiendo que va a ser una conversación espectacular. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales como Hablando 24 Frames. También nos puedes seguir en GW_5. Si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, puedes llamar al 787-221-9530. Es increíble que es mi teléfono y lo tengo que mirar siempre. O nos puedes escribir a info@gw5.com. Recuerda que es 5 en letras, no en número, ¿ok? Ahí nos escribe y yo te paso la información con mucho gusto. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames al actor Luis Galán.
Hola, hola, buenas, gracias por tenerme aquí, gracias por la oportunidad. Es un privilegio, estoy nervioso, vamos a darle.
No, mano, de verdad que pues, agradecido que estés aquí, vayas a compartir una hora conmigo dialogando. Yo le pregunto a todos los invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Hablando de la actuación, porque sé que tienes dos pasiones.
Exacto, honestamente yo creo que fue cuando yo entré para el año 2018, uh-huh. Yo entré julio 21, ya voy para 6 años de manera oficial. La primera llamada que yo recibí fue de Carla Sánchez, porque estaban buscando un personaje que era Mini Ayuso, y pues ya estaba haciendo pues Mini Bulbo, pues necesitaban pues a ese Mini Ayuso unas descripciones. Yo estoy saliendo de una tarima de fisiculturismo. Uh-huh. O sea, yo estoy saliendo literalmente después de competir, y para mí fue bien extraño cuando me llegó, ¿verdad?, esta información, porque yo dije, yo trabajar con Sunshine Logroño. Obviamente, todo el mundo sabe quién es Sunshine Logroño, o sea, estamos hablando uno de los big boss el big boss. Ajá. Y para mí fue bien extraño. Yo decía en mi mente, Dios mío, pero ¿lo podrá hacer? ¿No lo podrá hacer? Y entré de lleno, ¿verdad? Cuando yo llegué a ese primer capítulo de mi vida llamado El Remix, fue algo bien, bien bonito, realmente con mucho nervio. Pero fue un punto donde cuando yo dije yo me quiero ir de lleno, fue cuando yo me empecé a cuestionar qué tan... estamos en unos tiempos bien diferentes.
Claro.
¿Verdad? Qué tan bueno tú eres. Y está la línea entre soy bueno porque soy talentoso o soy bueno porque pues al yo tener un package que es el enanismo, ajá, hace que cualquier cosa que yo haga pues sea graciosa, ¿verdad? Y hay una línea muy finita entre me gusta lo que él hace a versus me gusta lo que él hace porque me puedo burlar de él de alguna manera u otra, ya, porque pues hay una morbosidad.
Claro, sea, claro,
eso,
claro.
Eso es una realidad absoluta.
Y o que sea, ya estaba ella en el programa, de momento entras tú y pensás, pues tenemos la pareja, como que...
Tenemos, ¿verdad? Ah. Tenemos el dúo que realmente pues trabajar con ella ha sido hasta la fecha excepcional y grandioso.
Que lo van a emplazar, le hemos hablado como 15 veces para que venga para acá y no ha llegado.
Carlita.
Así que cuando la vea le dice,
mira. Se lo voy a decir, se lo voy a mencionar. Y realmente pues fue un punto donde yo me acerqué a uno de mis profesores que fue pues de AFAN, el Manuel. Ajá. Y yo le dije a él, mira, yo quiero trabajar unas cosas en mí porque no quiero caer en esta línea morbosa de simplemente pues él es bueno porque pues él se ve así. Ya. Quiero ser bueno porque lo demuestro, tengo las destrezas, tengo las habilidades, ¿verdad? Tengo el talento más el tiempo de experiencia necesario para poder...
Y que hay actores que lo han logrado, que han logrado que no te miren ya por la estatura, sino que te van por... Este actor que se me acaba de ir, la que salió en...
Peter Dinklage.
Ese hombre ya la gente no lo mira por ser enano.
No.
O sea, lo miran porque es un actor de tres pares.
No, y honestamente más también el... ¿Verdad? La manera que lleva y esa energía que él lleva, transmite y sobre todo los mensajes que él trata de llevar hacia el mundo, ¿verdad? Porque lo que lo hace ser grande a él es su talento y su capacidad que él tiene para adaptarse a cualquier escenario. O sea, yo creo que él es de los top
que tenemos. Definitivamente. Yo creo que es de los mejores ejemplos, yo creo que en cuestión de actuación, ¿verdad? Ok, tú llegas... quiero hablar mucho de tu carrera como tal, de cómo ha ido evolucionando. Uh-huh. Vamos a hablar obviamente de tu vida como fisiculturista y todo lo que estás haciendo como entrenador. Pero me interesa mucho la cuestión de la actuación porque sé que no era un plan, que no era como que un bucket list de que, ok, voy a dedicar a esto. No. En algún momento déjame tratar, déjame pararme en un micrófono libre para ver si tiro unas líneas ahí, a ver cómo me va. Sino que llegas, obviamente, en cierta manera, de accidente, ¿sabes? Te llaman para hacer un sketch que tal vez podía haber sido ese y hasta ahí llegó. Ok. Luego que haces el sketch, ¿te hacen el acercamiento para que regreses o esto pasa un tiempo? Más o menos dame el timeline de cómo vas incorporándote al elenco.
Yo me acuerdo que cuando llegué ese 21, pues para mí fue un debut y despedida y Wanda está nada. Gracias por todo, gracias por la invitación, la pasé chévere, todo chilling. Me despido de Danilo, de Francis en esos tiempos que estaban, Alejandro, de todo el corillo y ya.
Y nos vemos, va.
Y nos vemos. Dos semanas después recibo una llamada de Pagani. Luisito, ¿cómo estamos? Luis, Pagani aquí, porque pues para hacer de nuevo el personaje y yo... O sea, mi impresión fue, ¿qué pasó? Ajá. ¿De verdad? O sea, no, para que vuelvas de nuevo. Y yo, ok. Y entonces después se hacía cada, más o menos el timing era cada dos semanas de diferencia para salir la mini bulbo y salir, pues obviamente, el personaje de Minayuso. Y de repente hubo un día que me llamaron para, vas a ser de, creo que fue, no me acuerdo si era de guardia de seguridad de Snowware, que era uno de los sketches. Y yo, pero voy a salir con Carla. No vas a salir con Carla, vas a hacerlo tú aparte yo.
Ok.
Y fue tan repetitivo que con el pasar del tiempo realmente de dos semanas se volvió semanal, se volvió mensual, o sea, constantemente y hasta la fecha, 6 años de eso, ¿entiendes?
Exacto.
Y creo que fue algo, yo siempre he dicho que el remix marca un antes y un después de lo que yo era, versus quién soy. El remix le dio vida a Galán, como yo lo llamo, porque más allá de ser un apellido, yo lo veo como un personaje.
Claro. Te puedo entender que lo divides para verlo también desde al lado de acá, como que okay, vamos a mirar esto desde afuera. ¿Cómo está corriendo esta nueva profesión que no estaba marcada para que fuera parte de tu vida? Ok, quiero regresar a ese primer día que estás en el remix. Sales de allí. ¿Cómo te sentiste? ¿Sabes? Porque esta es tu primera experiencia, como quien dice, ¿verdad? No habías tenido ningún tipo de experiencia ni en la escuela, ni nada de ese tipo.
No. En el caso, si llega a ser en un momento dado, antes del remix, anuncios, incluso la primera vez que yo vi a Carla fue en un anuncio de Navidad que hicimos. Obviamente ustedes saben qué personaje nosotros hicimos, por supuesto. No, va a ser de Melchor y Gaspar, no, obviamente de Duende. Y me acuerdo que cuando hicimos los personajes, pues ahí fue que la conocí. Cuando yo salí de ese día, fue algo bien diferente. O sea, yo les voy a hablar un poquito más personal sobre mí. Yo cargaba en un momento a muchas inseguridades por esta cuestión de ser diferente, el enanismo, la condición, etcétera, etcétera, depresiones. Yo había perdido a mi abuelo Joaquín, ¿verdad? Él falleció de cáncer y se me hizo muy difícil adaptarme en muchas de las mentalidades. O sea, yo me encierro en el mundo del gimnasio, del fitness, ¿verdad? Ese fue mi antidepresivo y lo sigue siendo hasta la fecha, gracias a Dios. Salir de lo que estoy acostumbrado, que es, pues mira, vamos a hacer 3 sets de 12 repeticiones a versus, mírate, me tengo que aprender esta línea. Espérate, que le tengo que cambiar la voz al personaje. ¿Pero qué es esto? ¿Lo otro? O sea,
y hay otra
es
cosa,
una zona de confort por completo.
Que yo también quiero irle spoiler allá a eso lo de cuando empezaste a hacer ejercicio para escapar también de lo que estaba pasando en la calle. En el ejercicio sí, te metes con unos AirPods, empiezas a hacer ejercicio y te desconectas del mundo. Pero este cambio es 360 porque ahora vas a un sitio donde te van a ver más. ¿Sabes? No es como que si voy a plaza me van a ver y puede ser que me vacile alguien.
Ser que me señalen por lo que es obvio, pero ahora me están señalando porque... Es el que sale en televisión.
Eso.
Y entonces tú te tienes que, de alguna manera u otra, ¿verdad? Y perdonando que...
No, que va, yo sé, vas para donde yo quería ir.
Tienes que saber distinguir entre...
¿Por qué están mirando?
¿Por qué me están mirando? Eliminar tu complejo, tu inseguridad y aguantarte y hacer...
Exacto.
Hacer esta sonrisa clásica versus el que yo hacía antes, que era el... Como que esta mirada, o sea, y te acabo de mirar de esa manera, que esta mirada de que no sé si puedo decir la palabra.
Sí, puedes hablar malo.
Okay, la palabra de qué carajo me estás mirando. O sea, y créeme que la transición costó bastante.
Tiene que haber sido...
Ah, sí, y fue hasta... Anécdota cómica.
Esta manera de ser como una catarsis, como que salgo de esto ahora y esa inseguridad que tenía, como que la estoy trabajando y, con esta nueva admiración de porque me ven semanalmente en la televisión. O también
el exceso de confianza en ocasiones. Sí, porque también vámonos a eso. Me acuerdo
bien raro.
Y tengo que contarte una anécdota con Sunshine. Dale, dale. Yo parece, en un momento dado, para después de la pandemia, yo estaba trabajando en un gimnasio de gerente de entrenador. Uh-huh. Me fui de lleno ahí porque pues, tengo un bachillerato en ciencia del ejercicio y promoción de la salud de Sagrado Corazón. Y yo me acuerdo que trabajar en servicio al cliente es bien difícil. Entonces también se le añade doblemente difícil cuando la gente te identifica y como la gente sabe quién tú eres, pues se creen que te pueden hablar a ti como si tú fueras de tu una vida. Correcto. Y eso yo creo que a todo el mundo le pasa por igual.
Si te tratan como un pana.
Me acuerdo una vez en una situación de altercado de una persona con alguien de Frondes, uh-huh, que le llamaron la atención y yo me involucré y bla, bla, bla. Esta persona al parecer conocía a Logroño, ¿verdad? O se cree que conoce a Logroño. Y le dio quejas de mí.
Oh.
Como profesional en ese gimnasio, ¿verdad?
Okay.
Que le dijo que no, porque yo estaba tratando y él me sale con unas actitudes, que esa no fue la historia, bla, bla, bla.
Pero ¿verdad? Eso fue lo que el tipo
dijo. Pero eso fue lo que él le dijo. Y Sonche me llamó a Capito. Me acuerdo que me sentó y sale y me dice, un consejo de pana, me han dicho que te están viendo. Y me dijo hasta el nombre del sitio, que Sonche pues no sabía el sitio. Te están viendo en tal sitio, te están viendo así, 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 de mal humor, Porque también trabajar en servicio al cliente no es
pichón. No.
O sea, realmente no lo es.
No.
Y él me dijo, acuérdate que tú tienes dos profesiones, no solamente una. Y aunque no estés trabajando 24/7 como en el programa, tienes una imagen que cuidar.
Te conviertes en un billboard.
O sea, fue como que volvemos a otra catarsis, fue como este punto. Ok, me tengo que comportar, tengo que tener más compostura, no puedo ser 24/7 este entrenador de que no, que si esto es el otro. No, tú tienes que pagar porque obviamente usted firmó un contrato y ta. Y fue un cambio radical también en parte a de alguna manera u otra, a bajar los escudos y a no tomar todo personal y verlo como un sketch de comedia, porque pues te vas a topar con situaciones bien cómicas en esta vida. Y realmente ha sido más así. O sea, ha sido este mind blow de que literalmente no tomes nada personal.
Yo creo que es lo mejor que te puede haber pasado, mano.
Lo más difícil que se me hace hasta la fecha, en secreto de confesión, son los haters de las redes sociales. Hay muchos hates. Y la gente en las redes sociales, en las redes sociales te bombardean. Mira, a mí me han dicho de meterle una patada, que si es que se cree, que si es enanos con tetillas de esteroides, ¿qué fue lo último que leí en un comentario? Escribí, ¿de qué circo sacaron ese enano? ¿Dónde puedo comprarlo? Y tú tienes que aguantarte en decir la palabra que tú quieres decirle, mandarlo para el carajo, porque
sí,
volvemos,
porque
ya estás en un foco de que no tienes el chance de
Y acuérdate que es bien fácil detrás de un teclado decir lo que tú quieras, pero nadie no se atreve a decir todo de frente.
Y menos a ti. No, porque de frente te van a pedir una foto.
Exacto, el mismo
es el mismo que te va a pedir.
Y te va a decir que es fanático tuyo y toda la vuelta.
Y ha sido más eso. Yo creo que ha sido un 360 bonito, pero a la misma vez difícil, de alguna manera u otra, porque tú tienes que ya romper con los complejos de inseguridad de que me están mirando porque soy enano por esto y esto y esto y esto y esto. No, me están mirando porque salgo en televisión y he salido por 6 años, o ya para ellos soy familiar. Porque también es eso.
Exacto. Te conviertes en una persona que todas las semanas entra a su hogar.
Y llega un punto donde yo he tenido gente que me llama, adiós, mira, que sale en el remix, pero también he tenido gente que me dice, mira, Galán. Pero también he tenido gente que me han dicho, adiós, mira, Luis Galán, saludo a Luis. Y yo me quedo, te sabes hasta mi nombre. O sea, y hay un punto donde tú dices, ya para ellos soy parte de su diario.
Cambia el mindset.
Y también y vamos a ser bien honestos, para una población de personas con enanismo, que también es otra línea. O sea, hay una representación que se está viendo más notable, la televisión se está viendo más en estos temas de inclusión, pues más adaptado, ¿verdad? Y hago comillas porque pues el tema de la inclusión es un tema bien largo y bien profundo, y es como yo digo, está la inclusión sin tener que dejar saber que mira que hay inclusión, y está la inclusión que es que mira, aquí tenemos inclusión, ¿me entiendes? O sea,
sí, yo creo que esto es una cuestión también de uno hacer las paces con que tú no vas a poder cambiar la mente de todo el mundo, ¿sabes? El mundo continúa. Por lo regular, la gran mano, lo hemos notado aquí, el que hace podcast y hace este contenido el hate, eso viene, y hacen una versión de ti que ellos piensan que es la versión que es real. Pero por lo regular, cuando tú los buscas, cuando ese que te tira bien duro, cuando tú los buscas, tienes para bulearte los 2 horas y media.
No, sí, no.
Por lo regular, eso es así. Y es bien fácil, ¿verdad? Uno está en la palestra pública, uno lo están viendo, la gente por lo regular tiende a pensar que porque te ven, te conocen.
Sí.
Y pues hay que bregar con eso, ¿sabes? Yo creo que, yo sé que para ti es doble el trabajo, porque pues has tenido constantemente que bregar con la cuestión del enanismo,
sí,
de que la gente automáticamente, tú entras por un sitio y me van a coger en serio, pues, ¿sabes?
No,
automáticamente viene el chiste o viene el vacilón.
Anécdota cómica, que ayer me pasó parecido a eso. Yo estoy llegando a un sitio para estacionarme y está lleno. Entonces yo le digo al guardia, al policía, ¿verdad? A cargo, le digo... Esto está lleno, no hay espacio. Y ahí al lado hay un señor que no trabaja en el sitio y su respuesta fue, ah, pero tú cabes en cualquier sitio. Y yo, no, no hay espacio. Y él, no, no hay espacio. No, pero cualquier cosa lo resolvemos con Sunshine y se lo decimos. Y mi mente se tiltió porque fue como que un... Pero ¿por qué se dio esta conversación? Sí. ¿Por qué se dio esta conversación para una simple pregunta del policía, el encargado de decirle...
Era así, era una contestación, sí, ¿no?
Y entonces, y el de al lado que no sé ni quién es, ni qué papel juega, tú te metes en la conversación,
yes,
y para colmo el comentario que te sale del alma es, tu cabeza en cualquier sitio, y yo así, ok, Luis, aguántate, 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 porque como dicen por ahí, la confianza apesta.
Sí, sí.
Y es bien, o sea, pero no logra manejarlo,
¿sabes? Pero tú eres una persona... ¿Que has logrado manejar eso o tú ibas de 0 a 100 rápido en un momento de...
No, yo lo sé manejar. Créeme que llega a estas alturas del partido, si yo no sé manejarlo, estoy...
Tienes un gran problema.
Estoy en el sitio no indicado para estar trabajando.
Sí, porque la televisión no ve.
O sea, y dos, o sea, ya yo a estas alturas del partido, utilizando de esta manera, yo me hubiese ahorcado con todo lo que uno lee y da de leer. O sea, yo creo que a estas alturas del partido, y obviamente esto yo te lo comento en desahogo aquí con...
Claro, claro.
Con ustedes, porque realmente... Pero a esta altura del partido yo estoy... Créeme que el comentario... Por eso fue que te dije, ajá, el comentario más odioso... viene del fan más grande que tú tienes.
Sí, porque es que como te dijiste, la confianza apesta. Entonces es una línea gris ahí que ellos no saben si están siendo cool o lo están cagando a nivel...
Yo tengo la vocecita de Sunshine diciéndome, acuérdate, eres figura pública, te tienes que aguantar, eres conocido, respira hondo, ignora las cosas. Y una de las cosas que aprendí de él, él dice, yo he aprendido de él muchas cosas, pero una de las cosas que él dice es, la autocrítica desarma a tu enemigo. Y créeme, si alguien me va a vacilar, tengan presente que yo me vacilo. Bueno, yo llegué aquí y lo voy a compartir aquí. El primer comentario que yo dije, fíjate, me gusta esta silla porque como mis piernas no se notan, pues sí, piensas que estamos, sí, de la misma estatura.
Exacto, exacto.
Y todo, pues entiende. Pero, o sea, yo mismo me...
Es que tienes que... Es la mejor manera para en el caso mío con la gordura, cuando alguien me quiere disparar, no tiene que... Lo primero es que me tira por gordo y es como que, ay, por favor, eso me lo estoy vacilando yo hace 1000 años. ¿Sabes? Si tú crees que eso me ofende, busca otro lado porque eso no va a ser.
Y yo creo que también el acto de tú burlarte de otra persona, o sea, más allá, porque la gente confunde mucho, pero lo que tú haces en la televisión, los sketches de comedia, que
sí,
esto,
sí, pero es diferente.
Aquí hay dos cosas muy diferentes.
Diferente.
O sea, hay algo que está escrito,
uh-huh,
hay algo que, por decirlo de esta manera, me pagan por hacer, y hay un personaje que me pagan por hacer. En la vida real sigo siendo una persona.
Eso
es. Y yo creo que a mí lo más que a veces me preocupa es que hay gente que está en mi posición, en el sentido de lo que viven, uh-huh, porque esto no es una condición, que yo soy el único que nací con la condición de enanismo, que muchas veces sé que se han tenido que ver fea. Y es bien difícil. Yo creo que cualquier persona, ¿verdad?, que tenga una discapacidad, uh-huh, o alguna condición, o volvemos, el ejemplo que tú pusiste con lo de la gordura,
uh-huh,
han estado en nuestra posición y han tenido que aguantar este tipo de mierdas, de situaciones.
Sí, de toda la vida.
De comentarios. Y a veces me preocupa en el sentido de que estamos más... Ya nos sentimos en total libertad de decir lo que nos dé la gana.
Yes.
Y yo creo que hay un switch en el cerebro que te dice, espérate, déjame pensarlo porque hoy yo estoy flaco, pero mañana puedo estar gordo. Déjame pensarlo porque hoy yo me estoy burlando de que él tiene enanismo, pero yo si tengo un hijo, puede ser que nazca con enanismo, con alguna condición, porque nadie está
exento. No, definitivamente. A algo. A nada, a nada.
O sea, yo creo que si tú lo piensas, es porque estás bien fuera del internet y no estás centrado a buscar información de que una persona puede nacer con
Que todo
autismo.
puede pasar.
Todo puede pasar. Puedes tener un hijo autista, un hijo con síndrome de Down, un hijo con enanismo, o sea, entre otros tipos de condiciones que pudieran involucrarse. O sea, y es más eso.
Ok, ahora quiero regresar otra vez a tu vida en el remix. ¿Viste la transición de me trajeron porque caigo en el look de lo que quieren en esta comedia con lo del personaje de la Bulbu y la mini Bulbu y mini Ayuso? Ahora me están dando papeles que el ser enano no tiene que ver un carajo con esto.
Exacto.
Yo creo que ahí, en cierta manera, rompes algo grande aquí, porque ya dejaron de buscarte por tu tamaño. Ya es, o okay, que necesitamos que sea un guardia, necesitamos que sea el conserje del edificio, o sea,
O
cualquier
el
tipo,
director de una escuela, como el
lo que
Padrastro
quiera.
Pepe. En el Padrastro Pepe hay un personaje que se llama Mr. López. Mr. López, él es un palgo de la vida, un mujeriego de la vida, porque también está. Él está casado, pero le está tirando a Cardona, que es la
La
profesora.
profesora.
Y él es un personaje donde hay ciertas cosas que tú dejas saber. Este es un director que es bajito de estatura, pero su presencia y la forma que él llega, que él es como que Dios mío, tengo que resolver, tengo que bregar con Pepe, con el padrastro Pepe, pero es el único que lo puede hacer por un presupuesto bastante económico. O sea, hay cosas dentro del personaje donde está acorde a quien lo vea que dice, ah, él es un director enano, pero yo no hago un personaje enano. Yo hago un director de escuela. ¿Entiendes? Y es lo mismo que pasa cuando salgo de Hércules Manuel, que es un personaje que hago también junto a Vitín, que obviamente pues salir con Sunshine dentro de un personaje es como que estoy saliendo con personajes icónicos, oh Dios, que son personajes que van más allá de lo que tú puedes interpretar.
Ya trabajaste el nervio, trabajaste un poco la emoción de, obviamente llevas 6 años. Ya tú ves a Sunshine como un par, no lo ves como la estrella de televisión,
Lo sigo viendo.
¿sabes? Porque ya obviamente es un actor, es un compañero actor, ¿sabes? Ya se convierte en parte del elenco, personas que se convierten en familia, tú toda la semana los
Son
ves.
familia, o sea, realmente.
Ya, ¿cómo tú te sientes ya en el ambiente haciendo el programa?
Los nervios siempre van a estar porque más allá de ver a Sunshine como el compañero, porque ¿verdad? Hemos compartido escena, he tenido ese privilegio. Él ha sido maestro. O sea, muchas veces nos hemos sentado de manera aparte o fuera de horarios
Y es
de
jodón.
guapa para él enseñarme, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, la importancia del timing, de la pronunciación, de lo que se entienda, de que respires, de que, o
Te mando a
sea,
hacer biografía de personaje.
hemos estado trabajando en que, ok, este personaje, ¿de dónde sale? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ta, 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 ta.
Sí, eso no es que tú llegaste ahí y ya le pusiste un nombre, hay que darle un background a eso.
Y él ha sido profesor mío, o sea, en ese sentido, y hasta la fecha de que me envía, de que ahora mismo con lo que vamos a mencionar más adelante del show, él sabe sobre el show que estoy tratando de trabajar y mi mamá ha dicho, bueno, si tú quieres nos sentamos y te ayudo, ¿verdad? A que tengas esa confianza, porque se lo he dicho, estoy nervioso porque uno va a ser mi primer show solo,
Claro,
o sea,
no hay
no se
elenco.
trata, no, no hay elenco, se trata de mi vida. So, más allá de eso, siempre van a estar los nervios. Y yo creo que me preocuparía el día que no estén, porque significa que tengo un exceso de confianza demasiado de grande.
El nervio hace que tú trabajes más, que
Y
trabajes más
y
por
te
la
enfoques
perfección.
más en esta línea de estar ahí.
De hacerlo bien.
Pero si nos vamos de manera general, es familia. O sea, el elenco completo es familia, es parte del
Ya
diario
te sientes
vivir.
cómodo.
Nos sentimos cómodos. Creo que es en tiempo actual, si yo comparo a cuando yo entré. Me gusta compartir más con el elenco que cuando entraba, porque había una timidez de
Claro.
no, pero es que yo voy a estar saliendo con fulano, esta, a comer, bla, bla, bla. O sea, hubo un momento donde tuve chance de salir a comer, que estaba Wanda, estaba el Corillo, estaba Kiko, estaba todo el Corillo y nos íbamos a comer, o sea, literalmente hablando, a restaurantes y eso. Y ya te vuelves parte de esta tradición. Ok, pues mira, estamos los miércoles, pero antes de empezar a grabar, pues vámonos a Ikebana, o vámonos aquí, o vámonos allá, o sea.
Exacto.
Y es ya una familia de que si pasó una situación como lo que pasó con Marian, como lo que pasó con Albert, como lo que pasó ¿verdad? Con los muchachos que se han ido, de alguna manera u otra te
Te
afecta.
afecta.
¿Por qué? Porque te sientes que, o sea, es familia.
Claro. Claro. Más allá de compañero. Es bueno o malo lo que pase, te va a afectar.
Sí.
Ok. Una cosa es hacer televisión. Televisión la gente piensa que es fácil. Es un ambiente bien fucking frío. Aunque tiene, ustedes continúan con público, ¿verdad?
Nosotros tenemos
público. Que ahí tienes un híbrido de lo que puede ser hacer un show en vivo. Pero las cámaras son frías, el ambiente es diferente a cuando pisas un teatro. Quiero que me lleves entonces a tu primer momento en teatro, ¿sabes? Pararte frente a un público y hacer un trabajo actoral, esos son otros 20 pesos.
De manera oficial, mi primer momento fue cuando, que fue los otros días con A Lo Bestia. Si me voy a, vamos a empezar al origen.
Ajá.
Fue con EIFA. Fue en Punto Fijo cuando se estaba haciendo tributo y fue la primera obra que utilicé, fue que fue con Estefanía y estaba dirigiendo el Ángel Manuel, que trataba de estos dos policías y es un público que hay que trabajar, ¿verdad? Es crea nervios, ¿verdad? Porque pues hay un timing, hay un momento que hay que respetar dentro del teatro, del silencio, de saber aprovecharlo, de meterte en un personaje, de saber que no va a haber alguien que diga, paramos, vamos a hacerlo otra vez, vamos a... O sea, tiene que salir.
Si hay que corregirlo en el momento, o sea, tú sigues.
Tiene que salir. Que fue con Estefanía y Ángel Manuel, cuando después de ahí hice Cosas en Común, que fue con Josué Lozada. Yo me disfruté mucho hacer esa porque... Trataba de la historia de dos ciegos, Cosas en Común. Uno de ellos pues no era ciego. Pero los dos personajes, como estaba la obra escrita original, los dos eran de estatura promedio. So, yo toda la obra estuve haciendo y el tipo, y José Lozada es grande y pico, él mide 5'7".
Si se hace cualquiera, uno se ve pequeño.
O sea, exacto, sí. O sea, yo estuve actuando, haciendo el papel de una persona de estatura promedio, haciéndose pasar por ciego. ¿Qué pasa? Había una parte bien cómica donde él se está levantando y yo lo estoy llevando a un sitio. Ah, pero ¿cómo justificamos que yo soy un personaje alto? Yo me tuve que trepar en el banquito y entonces él pone la mano. Mira, tú eres de la misma estatura que yo. Y yo, sí, pero me río con este sarcasmo donde el público de Punto Fijo lo identifica y ellos automáticamente se echan a reír. Pues,
claro.
Pero se mantuvo en todo momento que yo era una persona que medía lo mismo que él. O sea, y eso está chévere. Cuando entra ahora con Alobesta, que fue con Alfonsina Molinari, tuvimos Jason Calderón, Noel Fragoso.
Es un personaje que no está escrito para una persona enana.
No.
Eso está escrito por un actor.
No, estaba escrito para una persona que era un personaje, Miguel, el tiburón, Tyson, y era este hermano, que era el hermano de, fui hermano de Jonathan, pero ella era un transgénero, ¿verdad? Era un transgénero. Sobre estaba esta transición y esta comedia entre... No era bajito, pero sí, dentro de su flow, era el hermano menor. Okay. El hermano que tenía que proteger. O sea, había ciertos momentos donde yo decía, no, estás hablando con tiburón. Dime, tiburoncito. No empecemos con los diminutivos, que tú sabes cómo sabe. Y por eso me pone a mí bien malo. Y entonces salía la inseguridad de él.
Okay.
No por ser bajito, sino ya. Por ser más...
El hermano menor.
El hermano menor, el pequeñito. Él no me vengas con este flow de creerte más mafioso, ni nada por el estilo. Y fue una obra que realmente estuvo... Fue una bonita experiencia y más compartí con Alfonsina Molinari, Norbert Fragoso, Jason Calderón, Jonathan, Kiko Blake, Ricardo Lugo, Linette.
Un montón de gente ahí. En poco tiempo, porque poco vamos, tiempo seis años suena mucho, pero realmente no es tanto. Y has tenido
tener un elenco
grande.
Sí, ¿no? Y cuando también estuve con Flechao, que fue una historia de amor improvisada, que ya fue este año, estuve con Ricardo Lugo, estuve con el elenco de que trabaja en el Choricasto de Tato Breve. O sea, hubo un elenco sólido. Más con Natasha Ortiz, o sea...
Flechao era el que tenía momentos de stand-up, ¿sabes?
Y de Flechao era... Teníamos momentos de improvisación.
De improvisación.
Yo hacía de Cupido bueno y estaba Natasha que hacía de cupida mala.
Okay.
Obviamente sí. No se le llama cupida mala. Sí. Y también estuvo ese, estuvimos también con Aquitar Nosto. Aquitar Nosto tenía su momento de actuación, pero también había un momento de stand-up comedy. Sí. Ahí fue donde yo tiré por primera vez mi primer stand-up comedy de 20 y pico, 30 minutos, donde empezamos a hablar de todos los temas.
¿Ese fue tu primero de 20 y pico minutos? Tacho, papi, 5 minutos en stand-up es una vida. La gente lo sabe.
O sea,
el que no ha hecho estando piensa, si eso es hablar, no.
Y añádele que ahí estaba Fredo Vega, estaba Natasha Ortiz.
Gente que está partiendo
y estaba Erika Andújar, que son personas que, aparte de trabajar con las redes y teatro, en cuestión de comedia, tienen una manera de improvisar. O sea, yo me acuerdo, Ahí me decían el rompecurva, porque yo tenía todo listo, pero esta gente eran tan y tan sólidas en lo que hacía, o son tan sólidos, que ellos, ah, no tengo esto, pero te lo improvisaba. Ellos te hacían una hora de stand-up comedy improvisado.
Sí, que
So,
sea un poco
añádele que
trabajar.
yo sentía de alguna manera u otra la presión
Claro,
de ser
sí.
el principiante
Ajá.
dentro del espacio, pero funcionó. Funcionó. O sea, hay ciertas cosas que dentro del enanismo te funcionan, porque a la primera que tú salgas, tú sales corriendo y sales brincando, te tiras una pirueta y el público se está riendo, tienen un par de palos en el sistema.
En cierta manera, yo pienso que tal vez la cuestión, en la cuestión del stand-up, al tú ser una persona con enanismo, rompe con el público esa cuestión de que ah, aquí la vamos a vacilar, porque en ese momento funciona. A ver, no es lo mismo cuando tú vienes, por ejemplo, que venías, estabas en tu trabajo y vas a pelear con una persona, el tamaño te iba en contra, porque entonces la gente piensa que te puede dominar en la conversación.
No, y yo tu y en el trabajo, yéndonos a en el trabajo, yo tuve gente que, yo tuve esa persona que me amenazó y me dijo, ah, una persona como tú no puede hacer mucho en contra mía. Y yo, pero mira, este, o sea,
¿Qué crees tú?
y obviamente yo me fui en una pelea no te guíes del menos bravo. O sea, yo me
Sí.
guiaba de más bravo. De verdad, pues dale, tira para adelante,
Sí,
ve,
sí. Si estás tan seguro.
cruza este counter y yo por dentro, Dios mío, que no lo cruce. Que
Que no lo haga.
porque este, si este negro me coge a mí, me mete una pata hasta aquí, voy a llegar yo, olvídate de eso. O
Sí, pero
sea,
uno muere bravo hasta el
pero
final.
yo moría como el más bravucón
Sí,
hasta la
sí, sí,
fecha,
sí.
¿me entiendes? O sea,
Pero en
pero
el stand-up corre diferente. Porque te ayuda un poco a suavizar el que. Porque acuérdate, el problema grande del stand-up. No tanto cuando ven un elenco como tal, no es tan malo, pero sí cuando te van a ver a un stage a ti solo. Siempre el puertorriqueño como público siempre llega con el reto de vamos a ver si tú me haces reír. Eso es un gran problema porque nuestro público es fuerte. ¿Sabes? Los americanos, en el aspecto de ver stand-up, van a. Mano, vamos a pasar la chilling. Aquí siempre vienen a retarte, como que, vamos, ¿a qué me vas a dar?
incluso en mi experiencia, ellos quieren ser más parte del show que el mismo show. O sea, yo tuve en un momento dado, cuando estuvimos en A Quitarnos Todo, que nosotros después pasamos para el Braulio, que el público de Bayamón, High Top, High Intensity,
Sí.
yo tuve uno que en un momento dado yo hice así. ¿Tú quieres hacer el show por mí? Si quieres, mira, súbete a tarima. Y ahí ese público empezó a aplaudir y como que guau. Porque también el público llega a un punto donde se estaba sintiendo como que esta persona tenía un par de palos
Sí,
en el
como que
sistema. Como que ya cállate.
cállate y
¿Entiendes?
vete.
Tú, pues, y funciona en ese preciso momento, ¿me entiendes? Pero no siempre va a funcionar. O sea, y llega un punto donde tú tienes que aguantar. Volvemos. Aguantar, respirar, ser el personaje, ser el profesional que está en una tarima representando, poniéndose en una posición, ¿verdad? Bastante. Y saber cómo esa crítica. Ah, tú me diste esto. Ok, pues mira, te lo voy a tirar para atrás de esta manera. ¿Quieres hacer el show por mí? Yo tuve uno que. Ah, era un chiste que yo estaba hablando de la foto porque estaba en pantalla y la foto en pantalla yo me veía más grande. Yo digo, mira, yo me veo más grande que en persona, bla, bla, bla. Y sale quien grita, parece un Lego. Y yo me acuerdo que mi impresión fue así. Bajé el casquillo y le quedé así. Yo digo, tráeme a la doña tuya para que tú veas cómo la desarmo. Y el público empezó, ¡guau! ¡Qué si esto, qué si lo otro, bla, bla, bla! Y aplaudir, pero es porque tú no esperas
No, no, no,
que
no.
que yo en pleno show, ah, tú quieres atención, pues te la voy a dar. Pues
Claro.
mira, esto y esto y esto y esto y patas. O
Sí,
sea.
tiene puede ser un poco de crowd work, porque es que a veces contestarlo.
Sí, no. Ahora, a nosotros que fuera a quitarnos todo, había un momento donde si mi show duraba 20 y pico, con el público duraba 40 y pico de minutos. Con Natacha casi iba para la hora. O sea, con
Sí.
Erika también por ahí para abajo. O sea, pero ha sido trabajar en teatro y la meta de ahora, porque ahora mismo empecé el año haciendo dos shows. El mediados del año, ahora cuando pasemos para octubre, pues empieza el show mío, más tengo otros dos shows más involucrados, o sea, que
Hay
son teatro.
trabajo,
Hay
¿sabes? Hay
trabajo.
trabajo, hay trabajo y yo llevo muchos años en la industria y no es fácil, ¿sabes? No muchas veces hay trabajo. Tú podrías pensar, ok, pues mira, yo tengo, no, no soy del tamaño promedio, problema no me den tantos papeles, pero sí te están dando papeles,
No,
¿sabes?
sí, no,
Estás
y
rompiendo esa cuestión de que no, aquí no voy a entrar porque pues el enanismo no me va a dejar. No es un obstáculo.
a mí donde más difícil se me llegó a hacer en un momento dado fue para los anuncios y todo esto,
Ok.
porque pues hay unas características en los
Ya, ya, ya.
personajes. Y entonces yo en un momento dado pertenecí a una agencia donde siempre me conseguían todo lo que tuviera que ver con guisos de Navidad.
Sí.
¿A qué se está riendo? Te escuché. Por razones obvias. Y llegó un punto donde yo me alejé de esa agencia y dije, mira, ya.
No voy más.
No, pero es que como no hay trabajo para gente como tú y yo, peor aún con este comentario, no voy más.
Ya.
Porque si las descripciones son personas de tal edad, tal edad, tiene que tener test trigueña y no habla nada de estatura, yo te voy a hacer el casting, yo no tengo ningún problema. Yo hice casting para Black Panther 2 cuando vine a Puerto Rico a hacer filmación,
Ajá.
¿verdad? Haciendo acá de standing. Yo
Ya.
hice el standing del hijo de T'Challa en Puerto Rico. Esa escena final que se hizo que fue, se fue hecha en Arecibo y fue hecha en Puerto Rico, esa escena donde aparece el nene y todo eso, yo estuve ahí. Y hice el standing para hacer el papel del nene. Y no tuve ningún problema para
Pues
hacerlo.
claro.
¿Por qué? Porque a la hora de verla, si toca hacer el papel de nena, hacer de grande, hacer de viejo, lo que sea, de duende, yo no tengo ningún
Yo
problema.
creo que eso, hemos llegado a un momento en que sí, estamos rompiendo esa cuestión y, mano, súper cool. Yo creo que a la misma vez, yo tengo programas en que yo vacilo con todo tipo de personas, tengo programas serios, tú puedes hacer todo. ¿Sabes? Esta cuestión ahora de que hay que hacer esto nada más. Cuando yo empecé el otro proyecto que es Baja de Dos, que es un proyecto totalmente diferente a este, me decían, coño, pero Gaby, tú un tipo que hace entrevistas en Hablando 24 Friends y, mano, la vida es así. ¿Sabes? La vida es el tipo que está todos los días trabajando en un cubículo, llega el viernes, se da cuatro palos con los panas y dice los chistes más atroces del mundo. Pero la vida es así. ¿Sabes? Esta cuestión de todo echárselo a pecho, de que yo soy el que está llevando toda esa culpa, que yo soy el. No, mano, yo creo que cuando tú haces lo que tú hiciste, decir, ¿tú sabes qué? Fuck, hermano, vamos a bajarle a
Dale.
esto. Te libera un montón del peso de encima. O sea, los hombros como que
Tú
bajan.
te liberas porque también en parte tienes que uno, y yo creo que también es cuestión de la edad, ¿verdad? Yo
Sí.
les recomiendo a la gente que si lo puede hacer mucho más temprano, mejor. Cuando tú sales de la responsabilidad de que el problema soy yo y te das cuenta, el problema no soy yo. El problema lo tiene la gente y su perspectiva de cómo ven las cosas y cómo me están viendo y de la manera que lo están viendo. Tú aprendes a encontrar un tipo de paz. ¿De qué cuesta? Yo tengo 33 años ahora mismo y hay ciertas situaciones donde hoy en día me cuestan. Vámonos en el lado sentimental del amor, que si la pareja ideal, que si los estándares sociales. Vámonos en el lado profesional también, ¿verdad?
Claro.
Porque a mí no, y esto es antes del remix, a mí nunca se me va a olvidar en una entrevista de trabajo. Yo era el único que estaba en espera y de repente sale la persona que iba a hacer la entrevista. Se me queda mirando y dice: mira, cuando llegue este Luis Galán, me avisan y vuelve a entrar.
Okay. Y tú hace rato está aquí.
Y yo con ganas de decirle: me diste permiso para licencia para hablar. Y yo con ganas de
Sí.
decirle: cabrón, soy yo aquí que llevo una hora esperando para la jodida entrevista. O sea, ¿por qué? Porque la gente no cree lo que está en tu resumen que va
Ajá.
acorde a ti. O sea, yo no sé cuál es la expectativa de la gente, ¿verdad? De que, pues, una persona, cuando yo digo que soy, a principio, cuando yo decía que yo era entrenador,
Sí, me imagino.
no, yo soy Luis Galán, ¿verdad? Yo soy entrenador personal.
Sí.
No, cabrón, soy entrenador personal,
Ajá.
sagraduado de Sagrado Corazón, Ciencia del Ejercicio y Promoción de la Salud, coño. O sea, y tengo que decirlo con el coño porque era bien difícil al
Claro.
principio.
Es una cuestión bien difícil también porque volvemos, parten de que si tú tienes cualquier tipo de dificultad en tienes bruto. O sea, automáticamente no eres una persona inteligente, no puedes ser una persona que puedes tener una carrera. En tu caso, tú tienes dos bachilleratos, ¿no?
Bachillerato en
En
Ciencia del Ejercicio y segunda
psicología.
concentración en psicología.
¿Y hiciste la maestría?
Estoy haciendo mi maestría. Ahora en agosto empezamos, ¿verdad? La práctica, con el favor de Dios. Y también esa es otra cosa. O sea, también esa es otra de mis pasiones, lo que es la conducta humana y el comportamiento humano. O sea, ¿por qué? Porque, uno, yo creo mucho en la salud mental, algo que es un tema que lamentablemente hoy en día a veces no lo tocamos. Lo queremos disfrazar mucho, pero la salud mental es bien importante de ser tratada. ¿Por qué? Porque volvemos, es lo que lleva a la persona a tener una armonía en su vida
Correcto.
y paz. Volvemos, tú puedes tener todo el dinero del mundo, todo lo que tú quieras tener en tu vida, pero si no tienes la paz mental ni tienes salud mental, no vamos para ningún lado. La depresión existe. He pasado por momentos de depresión, momentos de ansiedad, momentos de ataques de pánico. O sea, he tenido gente cercana a mí, ¿verdad?, que ha tenido muchos problemas de salud, que incluso han querido intentar contra su vida. O sea, y por situaciones que no están en las manos de la persona, o por presiones sociales, o por condiciones de salud que viene la persona, ¿verdad? Porque también los trastornos psicológicos son reales. O sea, no es algo que, ah, siento depresión, nada, nada, pero chica, no sientas eso. Ay, por arte de magia, la persona ya seguro por tu decir, no te sientas así. No, estos son
Y hoy en
personas
día,
que...
tú le añades que antes cuando, en mi caso, ¿verdad? En high school o en elemental, te jodían porque era gordo y llegaba a tu casa y tenías tiempo de transición en que, ok, volvemos mañana a pelear con esto. Hoy en día es 24/7, ¿sabes? Porque tú puedes llegar a tu casa de la escuela y piensas que no, pero sigue el celular. ¿Sabes? El ataque sigue 24/7, no importa dónde estás. Y si son personas conocidas, no para.
No, y que también volvemos, tenemos, nos muchas veces, hoy en día yo creo que la gente se siente más, y tú tienes libre albedrío de expresar lo que tú quieras, pero yo no pienso que tienes el derecho de expresarte de una manera no adecuada hacia una persona.
Claro.
Volvemos a lo físico, oye, tú como que estás más gordito, ¿verdad? O más gordita, tú estás más flaco, tú estás comiendo, que sí, esto, o sea... ¿Y tú cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Compraste casa? ¿Le compraste casa a tus padres? Porque también eso fue lo último que a mí me dijeron en un Walgreens, que me
Ajá.
encontré una persona y me dijo, ah, ¿ya le compraste casa a tus padres? Y yo, ¿qué? Y sentí una presión tan innecesaria en ese momento porque obviamente uno quiere comprar
No,
esto y esto, pero
claro, pero no.
¿dónde voy a sacar los chavos yo? O sea, y son
Si
muchas
está a esta altura,
presiones.
mis papás no se lo van a comprar. Está difícil la cosa. Porque ahora para
Ahora para comprar,
comprársela
o sea, una casa Fisher Price que pues yo y la puedo comprar y con todo eso no tengo el presupuesto para comprarla
una jodienda. Y es
posiblemente.
como que, cabrón, es guapa. No es Hollywood, es
Sí. Ah,
guapa.
porque trabajas ahí, pues tú vives chévere, tú cobras chévere, o sea, y es como que este constante chiste, no.
No, no,
Porque eres... No, yo
no,
tengo que joderme,
sí.
yo no soy del clásico, ¿verdad? Sin ofender a nadie, que estoy con intercambios, que si esto, que si lo otro, ta, ta, ta,
No,
ta. No,
no.
vámonos a fisiculturismo, mis competencias de fisiculturismo, todas las he sacado yo de mi presupuesto.
Vamos para allá, vamos para
Ajá.
allá, porque quería primero hablar más de lo actoral que después hablar de lo otro, que es el fisiculturismo. Ok. ¿Tú te enamoras de fisiculturismo? ¿Por qué? ¿Sabes? En cierta manera fue esta cuestión de escapar de lo que está pasando en el mundo como, o una cuestión de que te gustaba el fisiculturismo.
El fisiculturismo no estaba en mi idea. Lo que pasa es que cuando empecé a darme cuenta, volvemos, ¿verdad? Están los parámetros de lo que es un cuerpo ideal, pero no todo el mundo cumple con los parámetros.
Claro.
Y yo me acuerdo que hubo un
Mírame a
día,
mí.
chico,
Adiós, pero sin verdad.
chico, pero estamos aquí haciendo y estás haciendo un
La vida a mí
podcast.
me dio batatas, más nada.
¿Cómo fue?
Bueno, si tú quieres, después te enseño las batatas,
Ok,
güey.
mira. Pero me acuerdo que un día estábamos hablando de lo que si había una persona con enanismo en fisiculturismo.
Ajá.
Y yo empecé a googlear y no aparecía. Y yo empecé a googlear y no aparecía. O en tiempo actual, ay, sí, fuera de Puerto Rico, sí. Y hubo un día que yo dije, yo quiero ser fisiculturista. Lo dije. Y empecé a entrenar para ser fisiculturista. Ya yo estaba entrenando, pero yo
Okay.
siempre he dicho que el entrenamiento fitness, salud, todo esto, no necesariamente va acorde al entrenamiento de fisiculturismo.
No,
O
papi,
sea, ahora
y
mismo, por
cuando
ahí,
van para campo de competencia
yo tengo mi bulto de comidas ahí
es
y el
cultura.
cajón mío lo que huele es a pescado y a
Cáchale.
tilapia y a claras de huevo. O sea,
Sí.
pregúntale a Wanda después.
Y el galón de agua va
Y el
con
galón de agua está en el
cago
carro.
en la
Pregúntale a
vale.
Wanda. Cuando nosotros estuvimos en a quitarnos todo. Trajeron una bandeja y todo de comida, paella, Lorna trajo todo eso. Así mismo yo cogí y abrí.
O
Yo
sea,
estaba, yo
no
estaba.
llevas a muchos veganos, porque a ella le gusta esa jodienda
Ella lleva
también.
de todo,
Es como que.
honestamente. Yo así mismo cogí.
Yo cuando llevaba eso, decía.
Saqué mi bultito y de repente dio esta pesta a claras de huevo y estaba Wanda. Pero tú lo que comes solamente es eso, los huevitos. Y mira, hablando de la reina de Roma, mira cómo llega, mira.
Guainejo,
O sea, que si tú solamente comes los huevitos, que si esto, que si a Clarita, a Clarita. Y yo me, o sea, y todo el mundo comiendo de todo. Yo era quien llevaba, y le puedes preguntar a ella, galletas de obviamente yo,
claro,
puedo mencionar nombres aquí,
todo lo que tú
porque de
quieras.
Mr. Cookie que yo llevaba, pero yo no comía nada de eso. O sea, ser fisiculturista es una disciplina que hay que amar. Y lo más que yo amo de ser fisiculturista es que me alinea en todos los sentidos. Ok, estoy programado para hacer esto, ok, tengo una reunión, tengo que venir a un podcast, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que escribir. Le puedes preguntar a Wanda, ¿sabes? Yo soy, y te lo dije en una de las llamadas, yo soy una persona que yo te llego media hora antes o como mucho una hora hasta antes de a un sitio. Uh-huh. O sea, te crea una disciplina que, a diferencia de mucha gente, nadie va a lograr tener. O sea,
claro.
Decidí ser fisiculturista, decidí tomar el riesgo, aun cuando en un momento dado, en una de mis primeras tarimas, fue en el 2019, Fitness Body Expo, llegó un juez de España, y eso fue en el centro de convenciones, hacer semanas de preparación largas, meses, y cuando yo llegué, el juez dijo, él no va para tarima. Así mismo. Y eso fue un caos allí, porque estaba Charlie Díaz, ¿verdad? Que es el presidente de la federación, y él sale y saca la cara, para, porque ¿por él no va ahí? Él se preparó en el 2018, él ha hecho tarima y mira la condición física que él tiene ahora mismo, que está mucho mejor que muchos de los que han llegado aquí. Y eso fue un revuelo. Y así mismo él dijo, si él no va a tarima, el presidente sacó la cara por mí, si él no va a tarima, ninguno de mis atletas va y no hay show. Yo fui a tarima.
Muy bien.
Y a mí nunca se me va a olvidar que yo posando estaba, o sea, porque él no me había visto en tanguita, como diría Wanda. yo estoy posando y él hace la cara del español hizo. Porque se sorprendió de la condición física que él vio. Y yo me acuerdo que una de mis poses yo le hago. Y sí, fue como que y voy a hacerlo aquí mismo, fue como que un fuck you, cabrón.
Yeah.
O sea, ¿por qué? Porque te separa de lo demás. Es más cuesta arriba en ese sentido porque, obviamente, indiscutiblemente, hay una belleza. Así como están los certámenes de Miss Universe, en el fisiculturismo hay una belleza de lo que es el cuerpo ideal.
Claro.
Y tú podrás llevar la mejor condición física, pero hay algo que todos sabemos que puede causar el que la gente diga, él llegó a segundo lugar, pero no va a llegar al primer lugar.
¿Tú sabes?
Y es jodón porque a veces uno dice, ¿realmente yo llegué a segundo lugar o gané primer lugar? ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Empieza ese debate mental. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hemos hablado de que uno está peleando de niño, de adolescente, uno está peleando con el bullying, con el vacilón, porque ya uno viene arrastrando unas cosas. Entonces tú estás haciendo dos cosas en tu vida que son para exponerte. El fisiculturismo no es nada más te expone, no nada más te expone. Tú estás exponiéndote para que te juzguen el cuerpo. ¿Sabes? Es como que, fuck, yo me estoy parando aquí y yo estoy rompiendo con todos los problemas que uno va trabajando según uno va creciendo, a que vengan una gente aquí a decirme si mi cuerpo está, hiciste las poses bien, si partiste bien, si el músculo rompió como debe ser, ¿sabes? Y estoy peleando con toda esta gente. Y a la misma vez tengo enanismo, ¿sabes? Entonces empieza esa cuestión mental de yo me estoy parando aquí a que me juzgue estos jueces.
Yo me estoy exponiendo.
Full.
Peor.
Full. Por eso es que me llama mucho la atención porque son dos profesiones bien expuestas, ¿sabes? Que doblemente te has puesto frente a un público.
Y contradictorios. De alguna manera, porque.
Bien cabrón.
Si hablamos con. ¿Verdad? Y quiero poner paréntesis. Él cuando se refirió a. Mientras uno va creciendo, en el caso mío, él habló de subiendo de edad.
De edad.
¿Verdad? Porque, pues. Perdonen para este público que nos está viendo, ¿verdad?
En mi caso no fue mucho más tiempo tampoco.
No, pero al lado mío eres alto, estatura alta, ¿me entiendes? Pero. Fue bien raro, te soy bien honesto, es bien raro y los otros días mi mejor amiga me estaba preguntando, hablando, ¿verdad?, haciendo refresh de las cosas del pasado, me preguntó, ¿tú alguna vez envidiaste a un hombre alto? Y mi respuesta fue no. Ah, ¿pero nunca hubo alguien que tú le envidiara a un hombre? No. Pero entonces, ¿de dónde proviene la inseguridad? Y yo, del rechazo, sí. Del preciso momento donde... Cuestiona mi masculinidad o mi hombría o quién soy por algo que realmente no estaba en mis manos.
Yeah.
No lo elegí yo. No lo eligió mis padres porque mis padres pues también son de estatura promedio. Y cuando yo tomo decisiones como exponerme en fisiculturismo, como también exponerme en psicología, porque en psicología uno se expone. Porque estás teniendo un one-on-one con una persona que volvemos. O sea... Tú estás creando un bonding con otra persona.
Claro.
Usualmente estas personas, ¿verdad? Con algún tipo de... En la posición mía, etcétera. Solemos escondernos más.
Por eso.
Del mundo. Y fue bien contradictorio, pero a la misma vez yo creo que hubo algo en mi instinto donde tenía que decirme, tú tienes que romper. Y yo a veces lo veo, no sé si tú crees mucho en el destino de las casualidades, donde en el 2018 hago mi primera competencia, 2 semanas después me llaman para trabajar en el remix. So, me vuelvo a exponer ante un público, me vuelvo a exponer ante un mundo y crea de alguna manera
Sí,
u
que estas dos
otra,
carreras como que han corrido paralelas, ¿verdad?
y crea de alguna manera u otra esta línea donde no sé si uno crea su propio destino, pero ahora mismo uno dice, esto tenía que suceder de este orden. ¿Por qué? Porque a lo mejor, al trozo de carne, espérate, espérate,
Lo
o
escuchamos
sea,
nosotros, la
literalmente hablando, yo me cuestiono, ¿y si yo no hubiera hecho esa tarima? ¿Hubiese caído en el remix? ¿Y si yo no hubiese ido al remix? ¿Quién sería yo hoy en día? Seguiría siendo el estudiante, el muchacho que quiero estudiar psicología, el que quiere hacer obras de teatro, el que quiere enviar un mensaje a ese público, el que quiere enviar un mensaje a Puerto Rico entero sobre lo que viene siendo la discapacidad o lo que viene siendo. ¿Tú me entiendes? O
Ya,
sea, hay
sí.
ciertas cosas
Piensa
dentro de esa línea donde yo digo
mucha
que,
mucha pregunta que uno tiene
what if,
interna.
si no hubiera pasado. O sea, y yo creo que más allá de eso, la vida me dio la oportunidad y Dios fue el más grande de mis psicólogos en decirme, toma esto, toma esto, toma esto, toma esto y brega con esto. Esta es la que hay. Y actualmente, volvemos, estoy trabajando con mi show, ¿me entiendes? O sea, y en mi show no es un show de que me voy a parar a cajar un micrófono a empezar a hablar. No, porque cuando yo hice esto, cuando yo fui para el motel, no, es un show donde te voy a hablar de Luis. El que está antes del remix, del galán. Y
Una vez
con,
más exponiéndote.
pero a la misma vez abriendo el espacio a que si hay personas como yo, en la posición que yo estuve, digan fuck it. Fuck it.
Yo creo que es la mejor manera de verlo, ¿sabes? Una manera de que rompes algún tipo de que la gente que puede empatizar contigo digan, si él puede, yo puedo. Entonces, yo creo que es un buen mensaje. Yo creo que es mejor mensaje en este mundo que vivimos, que la gente quiere ser social, pero no es social, y cada vez se esconden más en una esquina, y obviamente el
O en
teclado
redes sociales.
y el teclado se convierte en su vida falsa, ¿no? Yo creo que el exponerte la manera que lo estás haciendo, yo creo que es admirable, mano. O sea, yo creo que es una manera, porque para colmo, hablamos de fisiculturismo y no me quise irme por ahí porque yo sé que es un tema que puede tener una hora más. Pero no es que nada más vas y participas, ganas premio. O sea, es que vas allí y participé, me quité
Gracias,
el
bye.
bucket list que de ser fisiculturista.
No.
No, ganas premios y parte.
Y hay metas de fisiculturismo en tiempo actual que están bastante presentes. Y al estar presente, o sea, de tú decir, yo quiero ser el. No voy a decir el primero, porque quién sabe, pero quiero ser de los primeros con enanismo en tener una Procar. Y la Procar en el fisiculturismo
El premio este
es
de
la tarjeta grande. No por ego de, ajá, soy el primero, sino más por el hecho de que se fucking puede.
Correcto.
O sea, se fucking puede trabajar de una manera, desde un plano, que conlleva muchas depresiones. Sí, conlleva
Claro.
muchas depresiones, mucha ansiedad, pero pero yo creo que es parte de, o sea, y este año ha sido, y es como he hablado con Wanda, donde yo soy mi mejor proyecto. Y ha sido ese enfoque y hasta la fecha, ¿verdad? Y he trabajado en muchas áreas que cuando yo pisé los 33 años fue como que para mí este punto donde yo dije, ok, Luis, ¿qué vamos a hacer?
Cuando uno se compra su propia publicidad, ganas, mano. O sea, cuando tú entiendes que tienes que trabajar para que, porque tú eres un producto y no lo estamos hablando como un producto, ¿verdad? Como una lata, pero sí, es la mejor manera y el enfoque, porque entonces trabajas más disciplinado. ¿Tu disciplina en el fisiculturismo es igual en la actuación? ¿Sabes? Tu vida se ha creado en esta, porque cuando tú quieres ir por un torneo, es un sacrificio del cabroncísimo, ¿sabes? Es no comer, es agua, como dijiste ahorita, los huevos hervidos, ¿sabes? Es un sacrificio heavy de vida de decir no. Cuando tú agarras un papel o agarras una obra de teatro, ¿es el mismo compromiso que haces
Sí,
con fisiculturista?
porque realmente volvemos, o sea, me programo con mi horario, ok, a esta hora me tengo que levantar a hacer esto y esto, después de ahí tengo que coger el libreto, tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a leer, tengo que llegar temprano a tal sitio, después de ahí tengo que volver para acá. O sea, es un punto donde yo le he tenido respeto. Y realmente le tengo respeto más allá de no por mí, sino por mis compañeros, por quienes están involucrados. A lo bestia, el ejemplo, o sea, que fue con Producciones Girasol, o sea, el elenco era un elenco top. Y si yo me comportaba como un principiante ignorante, con falta de disciplina, te llegaba tarde, no tenía mis líneas al día, no tenía esto, no tenía lo otro, yo no respetaba a las personas que llevan años en esta profesión y que llevan años ejerciéndolo. No respetaba a una Lisnet, a una Alfonsina Molinari, no respetaba a un Jason Calderón, a un Ricardo Lugo, a un Kiko Blake, que más allá de ser mi compañero de gimnasio, también fue mi compañero de escena. So, tú te llenas este bucket list y este privilegio de decir, estoy actuando con este tipo de personas que de alguna manera u otra han hecho mucho. So,
Total.
yo puedo, yo tengo que ser, cuando acabe esta situación, el que cuando ellos salgan de escena, sin cortar nuestro director, que fue Gilberto Valenzuela. Gilberto Valenzuela. Cuando ellos me dijeron, no, va a ser Gilberto Valenzuela, para mí fue como que un...
Sí.
O sea, estamos hablando que tú tienes de
No va a ser
director, tú tienes
pampering.
de director a...
Gilberto no es de pampering.
Tú tienes de director a Sunshine Logroño en toda tu vida y de repente te dicen, mira, pues este director va a ser Gilberto Valenzuela. Para mí fue como que este punto de ¿qué? O sea, estamos hablando, o sea, estamos hablando, yo soy hijo del castigo. O sea, si lo ponemos desde cierta perspectiva, porque salgo de alguien, o sea, Sunshine, Gilberto Valenzuela, como que ¿qué caramba fue todo esto? O sea, y yo creo que es cuestión de respeto, que cuando yo termine esa escena y esa obra, mis compañeros digan, oye, este muchacho para no tener experiencia, se comportó a la altura. A la
Yo creo
altura.
que es excelente, de verdad. Mano, yo veo la disciplina, he visto tu trabajo, yo sé que eres una persona que lo coges en serio. Yo creo que ahí es que está el valor más grande, ¿verdad? No estudiaste actuación, pero estás trabajando constantemente para ser mejor, y yo creo que
Y
eso es
estoy
un...
cogiendo los talleres necesarios
Pues muy bien,
para poder mejorar. Porque
muy bien.
también es, o sea, uno no debe de caer en un sitio y decir, ah, pues caí aquí por suerte, pues déjame quedarme con la suerte. No, tú te tienes
No.
que joder para mantenerte en un sitio. O sea, y he cogido los talleres, estoy trabajando actualmente con talleres. O sea, sin contar que te mencioné que tenía a Sonche en Logroño detrás de todo esto, que siempre está enviándome, pues mira, esta es la manera, lo que yo te digo, fulano, esto, el otro, ta, ta, ta. O sea, no quiero, si algún día esto se acaba en mi vida, decir, estuve ahí por suerte.
Lo trabajé,
Quiero, porque me jodí,
lo
lo
trabajé.
trabajé,
Yo creo que eso está muy bien.
etcétera.
¿Qué es lo nuevo para Luis?
Simplemente Luis, esta es la manera más fácil de resumírtelo. Este es mi primer show, o sea, estamos hablando a mediados de octubre, tenemos un show que se está 5 de octubre ya.
Ah, tenemos
Lo que
fecha.
tenemos fecha, vamos a hablar de lo que es la historia mía, desde antes del
Ayer te
registro
dieron
este.
el 5 y Luis hizo, y ya, diablo,
Anda, pues casi
ya
no.
esto tiene fecha.
Punto fijo, y la idea de esto es seguir moviéndonos a lo que te mencioné antes, a nivel isla, porque pues tengo una buena fanaticada en Mayagüez, tengo una fanaticada en Ponce, o sea, hay
Al
gente que,
corillo.
hay un corillo que le gusta el programa más lo que yo
¿Qué tú
estaba
estás
haciendo
haciendo?
en este periodo de tiempo, y esa es la meta, más también en octubre, creo que volvemos también con, que fue lo que dijo Víctor, con A Quitarnos Todo, más
Okay.
también lo que viene siendo con improvisación, o sea, hay trabajo, antes que se acabe este año hay bastante
Qué
trabajo.
bueno, de verdad que
So.
espero que sea un éxito. Trabajas, estás rodeado de un montón de gente buena, Wanda, Víctor, son gente que conozco toda la vida y sé que son personas
Wanda me
que. Sí, pero
maltrata.
son gente que cuando apuestan algo se van a toa. Y yo creo que eso es bien importante en este medio, que la gente cree en ti y te dé la confianza de que, ok, esto se puede hacer. Ahora se trabaja para que se llene, lo que falta es que luego vaya la gente y te apoye.
No, y aparte de eso, que gracias a Dios tenía una familia bien support. O sea, obviamente, pues la estamos mencionando ahora, pero es de mi familia de principio a fin. Yo creo que
Qué
han
bueno.
sido mi fan desde antes de la televisión y después de la televisión y después por ahí para abajo. O sea, y han sido lo que me han hecho sentir grande. al final del día.
Qué bueno, de verdad. ¿Dónde te consiguen, Luis?
Galán.luis591 en Instagram. Me pueden conseguir por ahí, por la plataforma social. Y cualquier cosita, pues estamos a la orden.
Y lo ven todas las semanas en el Remix.
Que le cua.
Mira, Luis, esto yo se lo di a todo el mundo para que sepa qué pasó por aquí. Es una sencillez, pero es para que lo pongas en alguna esquina sabiendo de que tuvimos una conversación de una hora. Agradecido de verdad, que tengas mucha mierda en los teatros, que se llenen, y de verdad que sigue para adelante. Yo creo que non-stop, yo creo que has logrado mucho desde que comenzaste en esta carrera, en ambas carreras, el fisiculturismo y la actuación, y lo que estás estudiando, porque tienes más bachilleratos que el carajo.
Y seguimos igual de pobres. Mi gente, no se crean lo que dicen.
Sí, porque pues, si fuera por las maestrías, yo tendría que ser millonario.
No, son millonarios endeudados, sí, con todos los préstamos que tenemos que estar debiendo todavía.
No lo sabes pasar, pues tengo que seguir pagando esto. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Friends. Ya saben, síganos en las redes sociales, GW5 en todas las redes sociales, o Hablando 24 Friends en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, cada vez somos más. Ahora estamos en vista de llegar a nuestra nueva meta de suscriptores, que son 12.500. Así que poco a poco vamos subiendo, le estamos metiendo bien duro. Este episodio lo pueden ver en la página de Hablando 24 Friends y en la página de GW5 Network, ¿ok? Bueno, hasta aquí estamos. Nos vemos la semana que viene cuando vuelva a grabar nuevamente. Bye, bye, bye. Gracias, Luis.
Gracias a ti.